Bueno, estamos acá con De Todos Lados Un Poco. Como ustedes saben, acá en este espacio nosotros charlamos con los estudiantes extranjeros para que nos cuenten sus historias, anécdotas y experiencias vividas en el Uruguay. El día de hoy contamos con la presencia de Valeria Poblete. Ella es chilena y estudiante de Archivología. Muchísimas gracias, Vale.
Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. Y bueno, el tema de Archivología, la verdad, por si algunos no lo saben de los que nos están escuchando, acá en la Facultad de Información y Comunicación dan tres carreras universitarias que vendría a ser Archivología, Comunicación, que es lo que estamos estudiando acá mis compañeros, y también contamos con Bibliotecología. Bueno, Vale, cuéntame en qué semestre vas de la carrera, cuál fue la motivación por cuál tú estudiar Archivología, cuéntame un poquito al respecto.
Bien, bueno, yo en Chile, yo ya había estudiado, yo ya terminé la licenciatura en educación y el profesorado en historia y geografía. Entonces, por eso, después cuando fue el cambio de gobierno, cuando cambió todo, ahí yo dije ya, está bien. A pesar de todo lo que he estudiado, o sea, ya, vamos a ponernos seria y de nuevo, nuevamente. Y vi todo lo que había, obviamente, en Nudelar y era lo que más se acercaba a mi perfil.
Ok, ¿y hace cuánto que estás en el Uruguay?
Desde el 2015.
¡Ya tienes tiempito! ¡Dios! ¿Cuántos son? Son cinco,
siete.
Seis, siete años en Uruguay. ¿Y qué te pareció el país como tal? ¿Qué fue lo primero que te impresionó? O sea, ¿cuáles tus impresiones respecto al país?
O sea, la primera vez que vine fue el 2014. Uh-huh. O sea, me llamó la atención como la naturaleza, la vegetación, que fuera todo menos contaminación, muy seguro para ser mujer, andar sola.
Porque vivías en Santiago.
Claro, pero también he vivido en otros lados y en América Latina ser mujer para mí es Uruguay. En este momento.
Ok. No, sí.
En este momento.
La verdad, pues es sorprendente que en Uruguay se tenga esa posibilidad. Es que de igual manera ahorita no hablemos tanto en ese tema que en cuanto a... Ay, ¿cómo es que se llama? Delincuencia, no me salía la palabra. La delincuencia ha incrementado últimamente, pero siempre se mantiene ese nivel de seguridad, de tranquilidad, de que tú dices, ok, voy a salir a la calle tranquilamente y no me va a pasar nada.
Pero creo que ella habla más del tema de machismo, ¿no?
Sí,
no?
Las dos cosas.
También, dos cosas. Obviamente, ya iba a eso, el tema de machismo. Dios, en Venezuela tú no podías estar en una esquina así que te dijera, uy, mami, no sé qué. Era una cosa tan incómoda, tan... ¿qué te pasa? Pero sí, de igual manera yo creo que acá en Uruguay puede que nos pase a nosotras que somos extranjeras, que por el hecho del acento cuando nos escuchen ya empieza como que esa, no sé, esa lucecita de la curiosidad y empiezan, ¿y dónde sos? Y no sé qué, y pa' allí, pa' acá. Entonces a veces cae como que un poquito incómodo que pregunten todas esas cosas, no sé si te pasará a ti, Vale.
Bueno, igual yo soy bastante más crítica y, bueno, conozco Uruguay desde el 2014, pero veo que desde el 2018 como que empezó, ¿cierto? Como... no sé si odio hacia los extranjeros, pero como cierto, como más rechazo desde el 2018, antes no. Por ejemplo, antes casi te dan la mano para que atravesaran la calle, o sea, como que todos estaban muy felices de que tú llegaras, pero desde el 2018 veo que hubo un cambio como que empezó. Okay. Cada vez se ha ido acentuando, como que no se ha ido retirando este cambio. Y también lo veo que va enlazado obviamente con... Estaba el gobierno de Tabaré, ¿cierto? Y ahí empezó, obviamente, todo esto de la modernización, también todo este avance, el capitalismo, la modernización, celulares, teléfonos, etcétera, que ya dejó todo más o menos pavimentado para la pandemia, y ahí ya obviamente más. Pero también es como un fenómeno mundial, no es solamente en Uruguay. Yo no sé si en este momento hay un país que hay extranjeras felices, vengan para acá, lo esperamos. No.
No, no creo. Seguro que no.
Sí, yo creo que también se da un tema, mucho creo que se va por el tema de Venezuela, ¿no? Que Venezuela, un poco, sale mucha gente de Venezuela, por el tema del gobierno. Y bueno, como que la gente en los distintos países como que no estaba preparada para recibir tanto extranjero. Y es como el miedo, es ese miedo, ¿no? A que me saquen el trabajo y un poco, yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? Es eso, cómo están ocupando ahora los trabajos, los extranjeros, los trabajos que antes eran nuestros. Entonces, creo que viene por ahí que la gente es como que no, nada, se tira hacia atrás. Sin embargo, a mí me parece súper excelente que venga, además, tanta cultura, ¿no? Porque, porque con los extranjeros viene otra forma de vida, otras comidas, y otra forma de ver la vida, que siempre enriquece a cualquier ser humano. Pero creo que es un tema más de miedo que de otra cosa. Claro. Que bueno, que lo tiene el ser humano, ¿no?
Claro, pero también, o sea, con mucha tristeza también veo como que hay una clasificación de los extranjeros o extranjeras. Es muy diferente ser de Italia o el País Vasco, ahí ya estamos hablando otra cosa. Ya sí, Italia, País Vasco, o sea, ya, pero yo sería la directora de todo.
Pero total, me imagino.
Y es muy diferente, sí, también, lamentablemente, ser de Haití o República Dominicana, ya es como, así está todo mal, pero re mal, así.
No, no,
mal.
Es que este país, por más que lo niegue y todo eso, es un país que tiene un racismo y que tiene otro tipo de cosas que están como escondidas, pero que están ahí, ¿no? Es decir, raspás un poquito y todo uruguayo lo tiene, ¿no? Es bastante racista. Ni hablar tú, porque sos chilena. Yo me imagino que venga un boliviano, que venga un peruano, que parezca indígena, y yo creo que ahí sí va a sentir mucho más el racismo que tenemos, ¿no?
Claro, porque, o sea, ustedes no me ven, pero si me ven, evidentemente no soy de acá. O sea, ni siquiera tengo que hablar para que la gente se dé cuenta. Y ya empieza, o sea, de lejos ya empieza como el odio, que lamentablemente que es venezolana, cubana. Y yo no soy de Venezuela ni de Cuba. Como por suerte, así como cae mal, sí, 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 pero un poco menos mal. Así como, ay, por suerte, así como...
Sí, siempre hay como culturalmente, me parece, como un rechazo uruguayo a... Pero, y creo que también es como un auto, digamos, como no verse como parte de Latinoamérica. O sea, es como que yo siento que Latinoamérica en general comparte mucho más cosas entre sí que los uruguayos, como que... Parecido a lo que dijo Falberto, lo de nosotros venimos de los barcos. Y creo que en el uruguayo está bastante presente esa idea de que, bueno, sí, nosotros somos descendientes de, como vos decías, de gente que viene de Italia, de País Vasco, España, y en verdad...
Nos quedamos con el tema de la Suiza de América, pensamos que somos...
Bueno, toda esa construcción cultural que tenemos de que, bueno, nosotros somos algo diferente y que...
Como que somos europeos, que no somos latinoamericanos. Hay una canción del cuarteto, ¿no?, que se llama No Somos Latinos, que habla un poco de eso, ¿no?
Que igual esto no quita que en toda Latinoamérica también esté presente el racismo, pero sí siento que si se acrecenta por algo, me parece que podría ser uno de los motivos.
Y el tema de cuando llegaste, el tema de la comida, porque imagino que ustedes comen algo totalmente diferente a lo que comemos nosotros, porque están, bueno, iba a decir están cerca del mar y nosotros estamos sobre el mar, pero increíblemente nosotros no comemos tantos productos del mar como tal vez se comen en Chile.
Uh-huh. Y sí, o sea, la comida, o sea, fue lo primero que no me gusta la comida, el vino y el pan para mí está como medio...
Porque ¿a qué estabas acostumbrada o a qué estás acostumbrada?
Por ejemplo, ir a la feria y que haya fruta, verdura, es como que siempre está aquí, siempre hay lo mismo. Tengas dinero o no, o sea, yo me recorrí casi todos los restaurantes de todos los barrios y siempre el mismo menú cuesta más o menos, o sea, es más caro, más barato, pero es exactamente lo mismo, como que no hay diferencia.
Contame en Chile, ¿qué comías, por ejemplo, o qué encontrabas que acá no encontrás?
Por ejemplo, yo a los 30 años ya vivía sola, comía queso Roquefort, queso Filadelfia, tenía cerveza artesanal negra con lúcuma.
¿Y de comida, por ejemplo?
Ese nivel estamos hablando.
Hablando, por ejemplo, de un clásico como, sí, la torta frita y el dulce de leche.
Ajá, algo como muy tradicional de Chile.
¿Tampoco?
Cuanto a gastronomía, de yo decirte Venezuela, ¡pum!, arepas. Es como que automático. Oh. Pero de Chile, yo no sé. Yo tengo algunos familiares en Chile.
Sí.
Y ellos me dicen que en realidad la gastronomía es como que muy variada, pero pasa lo mismo. Como que, ay, ¿por qué variada? Dime algo. Y no se saben los nombres de los platos, entonces es como que súper entendible. Otra cosa también que converso con mis familiares en Chile es que el acento es como que les cuesta muchísimo entenderlo porque algunas palabras las cambian por totalmente a otra cosa o significan otra cosa y es como que también esas dificultades para poder comunicarse. No sé, ¿me podrías decir algunas palabras que hayas tenido como que ese momento incómodo de decirlo, que en Chile significa una cosa y en Uruguay signifique otra?
O sea, he cambiado mi lenguaje. Claro, igual yo ya he vivido en otros países, entonces como que ya empecé como a cambiar el lenguaje.
Sí, ponerlo neutro. Uno tiene que, claro, buscar español neutro, tal cual.
Pero lo que más me costó y como fui súper consciente es al tiro.
Al tiro.
Porque es al tiro de los tiros, así. Y no, o sea, es muy violento, ¿no? Como
que te que es como enseguida.
Claro, sea, pero si no como con claro. El arma en la mano, así como...
Al tiro.
¿Por qué te voy a tirar un tiro? Como que se me hice consciente y ya no, jamás lo digo.
Igual tienen bastante como jerga, ¿no? O sea, por ejemplo, fome, ¿no? Es bastante... Es
po.
De Chile, ¿no? Po.
Po.
No, pero es que, o sea, si te pones a viajar ya todas esas palabras ya no existen.
Claro. Sí.
Porque ¿a qué otros países has ido además de venir a Uruguay?
Claro, lo que pasa, como le comentaba Mercedes, claro, sí. Yo me dedico, aparte de todo lo que he estudiado, por eso me fui a Chile, porque hago cosas artísticas.
Ajá, contanos un poco.
Ahora exclusivamente me dedico al teatro en miniatura, pero he hecho títeres, teatro de sombra, etcétera. Y he viajado por 8 países y he vivido en 4, pero todo por esto, cosa artística. Entonces, por eso tampoco puedo hablar tan chileno, claramente.
Que estás dando clases también, ¿no?
Ahora estoy haciendo un taller que se llama Taller de Títeres, o sea, perdón, taller de... Es un, el taller en el Museo de la Memoria.
Sí.
Cierto que comenzamos la semana pasada, así que están totalmente invitadas, invitados para que vayan. Son los sábados a las 3:30. Y dura 3 meses. Es taller de títeres, memoria, alquimia y teatro en miniatura, que es donde mezclo todo, mis saberes, todo lo que he hecho, todo lo que he estudiado.
Así que, ¿dónde dijimos que era?
En el Museo de la Memoria, dura 3 meses y son los sábados, comienza a las 3:30 hasta las 5.
Perfecto, así que
están totalmente invitados.
Todos los que quieran este taller de títeres. ¿Y eso está orientado para qué público?
Adulto, personas adultas.
Perfecto.
Lo que más me dedico.
¿Y qué tipo de decir, el taller, de qué consta, digamos?
Claro, pasamos por todos los procesos, que es un rescate de memoria histórica, hacemos historias reales, la traducimos obviamente en teatro en miniatura, y el títere alquímico postulamos porque es un trabajo interno también, es como un trabajo muy interno que se propone un cambio interno para poder que se refleje lo externo, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.
Qué interesante.
Sí, súper interesante. Así que todos los que estén interesados, los
claro,
sábados
pueden,
ahí.
Pueden participar del taller que acá Valeria nos está comentando, que se llama Títeres en miniatura, ¿no?
Taller de títeres, memoria, alquimia y teatro en miniatura.
Que todo eso lo estamos, claro, va, estamos publicando, sí, en las redes nuestras.
Sí,
así que
sí, todo eso vamos a estar publicando en las redes sociales, que les recuerdo, nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter, 3 a las 2, todo es en punto
todo
y todo en minúscula también. Y nos pueden enviar sus mensajes tanto en WhatsApp como en Telegram al 092-555-982.
Y, perdón, si se quieren contactar con vos para inscribirse, ¿cómo funciona la inscripción al taller?
Claro, o sea, si tienen Instagram pueden seguirme, que soy, me llamo Valeria, pero mi nombre artístico es Loba Aurora. Y ahí está toda la información, o comunicándose directamente al Museo de la Memoria.
Perfecto.
Bueno, y en cuanto al taller, ¿va a contar con certificado o va, no sé, certificados de participación? Uh-huh. ¿Cómo va a ser en esos detalles, tanto técnicos, claro, como logísticos, por así decirlos?
Claro, o sea, las personas que terminen el taller van a tener, obviamente, un certificado que participaron, pero también cada persona, lo más importante, que se va a tener su propio teatro en miniatura. Es un trabajo personal, no vamos a construir algo entre todas las personas.
Ah, ahí está.
Cada persona personal,
Okay. Cada persona se lleva su propio teatro en miniatura.
Así que se llevan sus títeres, su teatro pronto, como para empezar a... ¿Y también les enseñás solamente a construirlo o también les enseñás a manejarlos y un poco esa magia que tiene el títere, digamos?
Claro, es un proceso, pero eso dura 3 meses. Claro, uh-huh. Primero, obviamente, hacemos un acercamiento a los títeres, al teatro en miniatura, y después hay una selección. Cada persona tiene que seleccionar una historia real. Y ahí viene lo más complejo, que es llevarlo a 3 minutos. Porque estas son historias cortas, que duran alrededor de 3 minutos, pero tiene que tener toda esta estructura dramática, que inicio, desarrollo, el conflicto y el final.
Y
todo eso llevarlo a 3 minutos.
No.
Y eso es lo que más les cuesta a las personas, porque nosotras no estamos acostumbradas a hacer todo eso en 3 minutos.
En 3 minutos, claro, porque una obra teatral siempre te puede durar, no sé, una hora,
no,
hora y algo, pero me imagino por esa cualidad de ser un títere y ese desafío de llevarlo a 3 minutos.
Claro, es el mayor desafío, y que las personas entiendan que sus historias son igual de válidas que la de Artigas, uh-huh, que la que no sé qué, o sea, porque la gente cree que son historias muy, como Artigas tiene historia y mi historia no es historia.
No, todos valen,
porque,
sin
claro,
duda
es,
alguna.
Es la historia de cada uno y los personajes, o sea, el títere vendría a ser sí, una personal, representación creo de yo, la persona, claro, o sí. ¿Cómo es eso?
De los elementos, puede ser, o sea, depende de la historia, puede ser un los seres humanos o elementos, objetos. En realidad todo gira en torno a la historia que se quiera contar.
Ok,
es espectacular. Bárbaro. Y volviendo a Chile, porque por lo menos desde Uruguay vemos hacia Chile y es un país tal vez hasta más desarrollado, o por lo menos, sobre todo tal vez económicamente, lo vemos como un buen país como para hasta nosotros emigrar para allí. ¿Por qué saliste de Chile, que ya has ido a otros lugares? ¿Fue solamente por un tema político o porque simplemente querías conocer el mundo? O bueno, contame un poco esa historia.
Bueno, por un tema ideológico, claramente. Bueno, lo que tú acabas de decir, se ve el resultado, que ganó el rechazo. Exactamente lo que tú estás diciendo. No cabe duda que tuvimos la mejor comida, la mejor tecnología, todo. Pero eso también llevó que hay otro tipo de persona, otro tipo de ser humano, que ya las personas no quieren ir al campo, como le comentaba aquí al compañero, estamos hablando. Las personas ya no quieren ir al campo, no quieren arar la tierra, no van a andar descalzo tocando la guitarra. O sea, es como que se creó otro ser humano con otros valores. Por eso también están en la constitución, porque el cambio fue tan radical, que hay otro tipo de valores sociales en las personas, que hace que lleven al rechazo, que hace que el Estado tenga nula participación y que las personas no quieran al Estado. A mí el Estado nunca me dio así. Yo nunca fui a un hospital público, o sea, nada. Y ahora que de repente, o sea, el Estado como una figura media rara, porque nunca la conocimos. Y la gente prefiere, obviamente, esto que te comenté, que hace 10 años yo ya tomaba cerveza con lúcuma.
Claro.
Tenía los mejores celulares, tenía...
Con queso Roquefort.
Queso Roquefort, queso Filadelfia. Y siendo profesora de Historia y Geografía, o sea, estoy hablando que... Uh-huh. Que para yo, mi mente, era como clase media, o sea... Porque había gente que tenía muchísimo más que eso.
Ok.
Pero todas y todos vivíamos bien así.
¿Y ahora te sientes bien acá estando en Uruguay? ¿Te gusta en cuanto a la integración con el país como tal?
Me gusta porque sigo siendo libre, hago lo que quiero. No dependo de nadie en realidad. Uh-huh. Pero lo que no me gusta es eso, como este tema del incremento del odio. Que lo veo cada día que sube. Y eso como medio que me preocupa. Estoy preocupada. Claro. Ni feliz ni triste, estoy preocupada.
¿Y el tema de la comida, cómo lo has solucionado acá? Porque me dijiste que varias de las comidas de acá no te gustan. Entonces, ¿cómo lo solucionas? ¿O qué comes? ¿Cuál es tu comida diaria? Contame una comida diaria. Contame un día en tu vida de comida.
Un día.
¿Te levantás y qué desayunas, por ejemplo?
Y tratar ahí de...
¿De frutas?
De sobrevivir a lo que...
No, pues nosotros comemos, por ejemplo, muchos bizcochos, mucha harina, ¿no?
Diego es un fanático del bizcocho.
Pero por lo que vos me contás, capaz que estás más adepta a la fruta y todo eso, ¿o no?
Y eso como que a veces salgo con dinero, pero ¿qué compro? Porque no... Como que hay pocas cosas que me gusten así...
¿Y qué te gusta?
Decime, galletitas de arroz me tienen hasta acá. El zapallito me tiene hasta acá. Entonces ya como que un momento que casi no sé literalmente como qué comer así.
Pero ¿puede que comen más pescado ustedes o no? ¿O no es tu caso, por ejemplo?
Sí, pero lo asocio más como acá, como la familia que se juntaba.
Claro, pero en tu caso, claro, al estar sola capaz que no. ¿Y tu familia está toda en Chile?
Todas, sí, todos.
¿Y tenés contacto con ellos?
Sí, no, sí me llevo súper bien con mi familia.
¿Ellos han venido para aquí o no?
Sí, me vienen a ver a mí.
¿Y qué te dicen cuando vienen?
Hace mucho frío.
No, que hay que ver que cómo está la cosa. No, pero igual me tiran siempre para adelante. Siempre, sí.
Qué bueno, genial. Y no, yo creo que también aprovechar este espacio con lo que nos comentaba acá Valeria, de reflexionar un poco en realidad... De cómo ha ido incrementando justamente esto del odio. En realidad, veamos un poco las perspectivas, seamos un poco más empáticos con las personas, ver de que no todos tenemos como la misma historia, y colocarnos en el zapato de los demás siempre está bueno.
Que además se vincula con lo del taller que va a estar realizando Valeria, que capaz que estaría bueno repetir de vuelta por última vez el lugar, la hora, todo, el contacto. Día.
Sí, están totalmente invitados al taller de títeres, memoria, alquimia y teatro en miniatura, que es en el Museo de la Memoria, un lugar hermoso, bello, gente maravillosa que trabaja ahí. Y vamos a estar los sábados a las 3:30, de 3:30 a 5, por 3 meses, y cada persona va a tener su propio teatrito en miniatura. Y también otra cosa.
Diga.
Que también tengo otro grupo que hacemos cosas artísticas, somos chicas, y nos llamamos Colectivo Pájaras, y vamos a estar en el FIDAE, en el Festival Internacional de las Artes Escénicas, y el 8 de octubre vamos a estar en Colonia. Así uh-huh. que nos están escuchando de Colonia, para que nos vayan a ver en vivo y en directo, totalmente gratis, vamos a estar por este festival el 8 de octubre.
Bueno, ella tiene diferentes actividades acá con Valeria, la pueden seguir en sus redes sociales como Loba Aurora. Muchísimas gracias, Valeria, por el espacio.